Capítulo 20. Influencia moral del medium. Cuestiones diversas. Disertaciones de un espíritu sobre la influencia moral. 226. 1. El desarrollo de la mediumnidad está en razón del desarrollo moral del medium. No. La facultad propiamente dicha depende del organismo. Es independiente de la moral. No sucede lo mismo con el uso, que puede ser más o menos bueno, según las cualidades del medium. 2. Se ha dicho siempre que la mediumnidad es un don de Dios, una gracia, un favor. ¿Por qué? Pues, no es el privilegio de los hombres de bien, y porque, se ven hombres indignos que están dotados de ella al más alto grado, y de la que hacen un uso malo. Todas las facultades son favores de que debe darse, gracias a Dios, puesto que hay hombres que son privados de ellos. Podríais también preguntar por qué Dios concede buena vista a los malhechores, destreza a los tramposos, la elocuencia a aquellos que se sirven de ella para decir cosas malas. Lo mismo sucede en la mediumnidad. Son dotadas de ellas personas indignas, porque tienen necesidad de esta facultad para mejorarse. ¿Acaso pensáis que Dios rehúsa al culpable los medios de salvación? Los multiplica a su paso. Se los pone en las manos. A ellos toca el aprovecharse. Judas, el traidor, no hizo milagros y sanó enfermos como apóstol. Dios quiso que tuviese este don, para que su traición fuese más odiosa. 3. Los médiums que hacen mal uso de su facultad, que no se sirven de ella con las miras del bien, o que no se aprovechan para su instrucción, sufrirán las consecuencias. Si hacen mal uso de esta facultad, serán doblemente castigados, porque tienen un medio más para ilustrarse y no se aprovechan. El que ve claro y tropieza es más vituperable que el ciego que cae en el hoyo. 4. Hay médiums a quienes estos dan espontáneamente y casi constantemente comunicaciones sobre un mismo motivo, sobre ciertas cuestiones morales, por ejemplo, sobre ciertos defectos determinados. ¿Tiene esto objeto? Sí. Este objeto es el de iluminarles sobre este punto muchas veces repetido, o para corregirles de ciertos defectos. Por esto a los unos les hablarán incesantemente de orgullo, a los otros de la caridad. Solo la saciedad puede al fin abrirle los ojos. No hay médiums que hagan mal uso de su facultad, por ambición o por interés, o comprometiéndola por una falta capital, como el orgullo, el egoísmo, la ligereza, etc., que no reciba de tiempo en tiempo algunas amonestaciones de parte de los espíritus. Lo malo es que la mayor parte de las veces no toman esto para sí. Observación. Los espíritus usan muchas veces la prudencia en sus lecciones. Las dan de un modo indirecto para dejar el mérito al que sabe aplicarlas y sacar provecho. Pero la ceguedad y el orgullo son tales entre ciertas personas, que no se reconocen en el cuadro que se les pone delante de los ojos. Tanto más el espíritu les da de entender que se dirige a ellas, se enfadan y tratan al espíritu de mentiroso o bromista de mal género. Esto solo prueba que el espíritu tiene razón. 5. En las lecciones que se dictan a un médium de una manera general y sin aplicación personal, no obra este como instrumento pasivo para servir a la instrucción de otro. Muchas veces estos avisos y consejos no se dictan para él personalmente, sino para los otros, a los cuales no podemos dirigirnos, sino por la intervención de este médium. Pero él mismo debe tomar su parte, si no le ciega el amor propio. No creáis que la facultad medianímica se haya dado para corregir solo a una o dos personas. No. En fines más grandes. Se trata de la humanidad. Un médium es un instrumento muy poco importante como a individuo. Por esto, cuando damos instrucciones que deben aprovechar a la generalidad, nos servimos de aquellos que poseen facilidades necesarias. Pero admitid como cierto que vendrá un tiempo en que los buenos médiums serán bastante comunes, para que los buenos espíritus no tengan necesidad de servirse de malos instrumentos. 6. Puesto que las cualidades morales del médium alejan a los espíritus imperfectos, ¿En qué consiste que un medium dotado de buenas cualidades transmita contestaciones falsas y groseras? ¿Conoces tú todos los pliegues de tu alma? Por los demás, sin ser vicioso, puedes ser ligero y frívolo. Y algunas veces, tiene necesidad de una lección, a fin de que esté preparado. 7. ¿Por qué permiten los espíritus superiores que las personas dotadas de un gran poder como médiums, y que podrían hacer mucho bien, sean los instrumentos del error? Ellos procuran influirles, pero cuando se dejan arrastrar por el mal camino les dejan ir. Por esto se sirven de ello con repugnancia, porque la verdad no puede ser interpretada por la mentira. 8. Es absolutamente imposible el tener buenas comunicaciones por un médium imperfecto. Un médium imperfecto puede, algunas veces, obtener cosas buenas, porque si tiene hermosa facultad, los espíritus buenos pueden servirse de la falta de otro en una circunstancia particular. Pero esto sucede solo momentáneamente, porque desde que encuentran uno que les conviene mejor le dan la preferencia. Observación. Debe observarse que cuando los buenos espíritus juzguen que un médium cesa de estar bien asistido, y por sus imperfecciones viene a ser presa de los espíritus mentirosos, provocan casi siempre circunstancias que descubren sus faltas y les separan de las personas formales y bien intencionadas, de cuya buena fe podría abusarse. En este caso, cualquiera que sean sus facultades, no son de envidiar. 9. ¿Cuál es el médium que podríamos llamar perfecto? Perfecto. Ah, vosotros sabéis que la perfección no está sobre la tierra. De otro modo, no estaríais en ella. Di, pues, médium bueno, y esto será ya mucho, porque son raros. El médium perfecto sería aquel a quien los malos espíritus no se hubieran atrevido jamás a hacer una tentativa para engañarle. El mejor es aquel que, no simpatizando, sino con buenos espíritus, ha sido engañado menos veces. 10. Si no simpatiza, sino con buenos espíritus, ¿cómo estos pueden permitir que sea engañado? Los buenos espíritus lo permiten algunas veces con los mejores médiums para ejercitar su juicio y enseñarles a discernir lo verdadero de lo falso. Además, que por bueno que sea un médium, nunca es tan perfecto que no pueda dar lugar a ser atacado por algún flanco débil. Esto debe servirle de lección. Las falsas comunicaciones que recibe de vez en cuando son advertencias para que no se crea infalible y no se enorgullezca, porque el médium que obtiene las cosas más notables no puede envanecerse por ello, pues le sucede como al que toca el organillo, que produce muy buenos aires dando vueltas al manubrio de su instrumento. 11. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que la palabra de los espíritus superiores nos llegue pura de toda alteración? Querer el bien, desterrar el egoísmo y el orgullo. Lo uno y lo otro es necesario. 12. Si la palabra de los espíritus superiores no llega a nosotros pura, sino con las condiciones que con dificultad se encuentran, ¿no es esto un obstáculo para la propagación de la verdad? No, porque la luz llega siempre para aquel que quiere recibirla. El que quiere ver claro debe huir de las tinieblas, y las tinieblas están en la impureza del corazón. Los espíritus que vosotros miráis como la personificación del bien no se presentan de buena gana al llamamiento de aquellos cuyo corazón está manchado por el orgullo, la ambición y la falta de caridad. Aquellos, pues, que quieren ver claro que se despojen de toda vanidad humana y humillen su razón ante el poder infinito del Criador. Esta será la mejor prueba de su sinceridad, y esta condición cada uno puede llenarla. 227. Si el médium, desde el punto de vista de ejecución, solo es un instrumento, ejerce con relación a la moral una gran influencia. Puesto que para comunicarse el espíritu extraño se identifica con el espíritu del médium, esta identificación no puede tener lugar sino cuando entre los dos hay simpatía y, si puede decirse así, afinidad. El alma ejerce sobre el espíritu extraño una especie de atracción o de repulsión, según el grado de su semejanza o diferencia. Así, pues, los buenos tienen afinidad por los buenos, y los malos por los malos. de donde se sigue que las cualidades morales del medium tienen una influencia capital sobre la naturaleza de los espíritus que se comunican por su intermediario. Si es vicioso, los espíritus inferiores vienen a agruparse a su alrededor y están siempre prontos para tomar el puesto de los buenos que se han llamado. Las cualidades que atraen con preferencia a los buenos espíritus son la bondad, la benevolencia, la sencillez de corazón, el amor al prójimo, el desprendimiento de las cosas materiales. Los defectos que les alejan son el orgullo, el egoísmo, la envidia, los celos, la ira, la ambición, la sensualidad, y todas las pasiones por las cuales el hombre se une a la materia. 228. Todas las imperfecciones morales son otras tantas puertas abiertas que dan entrada a los malos espíritus, pero lo que ellos explotan con más habilidad es el orgullo, porque es el que menos deja conocerse a sí mismo. El orgullo ha perdido a muchos médiums dotados de las más bellas facultades, y que, sin esto, hubieran podido ser sujetos notables y muy útiles. Mientras que, habiendo sido la presa de los espíritus mentirosos, sus facultades se han pervertido en primer lugar, después aniquilado, y más de uno se ha visto humillado por las más amargas decepciones. El orgullo se traduce en los médiums por señales no equívocas sobre las cuales es tanto más necesario el llamar la atención como que es una de las extravagancias que deben inspirar desconfianza sobre la veracidad de sus comunicaciones. En primer lugar, es una confianza ciega en la superioridad de estas mismas comunicaciones, y en la infalibilidad del espíritu que se los da. De aquí dimana cierto desdén por todo lo que no viene de ellos porque se cree en el privilegio de la verdad. El prestigio de los grandes nombres con los cuales se adornan los espíritus para justificar que les protegen, les ofusca, y como su amor propio sufriría confesando que son engañados, rechazan toda clase de consejos. Los evitan aun alejándose de sus amigos, y de cualquiera que pudiese abrirles los ojos. Si son condescendientes en escucharles, no hacen caso de sus avisos, porque dudar de la superioridad de su espíritu es casi una profanación. Se ofuscan por la menor contradicción, por una simple observación crítica, y algunas veces llegan hasta aborrecer a las personas que les han hecho favores. Merced a este aislamiento provocado por los espíritus que no quieren tener contradictores, estos están satisfechos con entretenerles en sus ilusiones. De este modo, les hacen aceptar a su gusto los más grandes absurdos por cosas sublimes. Así, pues, confianza absoluta en la superioridad de lo que obtienen, desprecio de lo que no viene de ellos, importancia irreflexiva dada a los grandes nombres, no admitir consejos, tomar a mal toda crítica, alejamiento de aquellos que puedan dar avisos desinteresados, creencia en su habilidad, a pesar de su falta de experiencia. Tales son los caracteres de los médiums orgullosos. Es menester convenir también que el orgullo está excitado en el médium por aquellos que le rodean. Si tiene facultades un poco trascendentales, es buscado y elogiado. Se cree indispensable, y muy pronto afecta el aire de suficiencia y desdén cuando presta su concurso. Hemos tenido más de una vez el sentimiento de haber elogiado a ciertos médiums con el fin de animarles. 229. Al lado de eso, pongamos a la vista el cuadro del médium verdaderamente bueno, aquel en que se puede tener confianza. Supongamos, en primer lugar, una facilidad de ejecución bastante grande para permitir a los espíritus el comunicarse libremente y sin inconvenientes por ninguna dificultad material. Obtenido esto, lo que más interesa considerar es la naturaleza de los espíritus que habitualmente le asisten, y para esto no es al nombre al que se debe atender, sino al lenguaje. Jamás debe perder de vista que las simpatías que se conciliará entre los espíritus buenos estarán en razón de lo que hará para alejar a los malos. Persuadido de que su facultad es un don, que le ha sido concedido para el bien, no abusa y no se hace de ello ningún mérito. Acepta las comunicaciones buenas que se le hacen, como una gracia de la que es menester que se esfuerce en hacerse digno por su bondad, por su benevolencia y su modestia. El primero se enorgullece por sus relaciones con los espíritus superiores. Este se humilla, porque nunca se cree merecedor de este favor. 230. La instrucción siguiente se nos ha dado con este objeto por un espíritu del que ya hemos dado algunas comunicaciones. Ya lo hemos dicho. Los médiums, en su calidad de médiums, solo tienen una influencia secundaria en las comunicaciones de los espíritus. Sus funciones son las de una máquina eléctrica que transmite los despachos telegráficos de un punto distante a otro de la Tierra. De este modo, cuando nosotros queremos dictar una comunicación, obramos sobre el médium como el empleado del telégrafo sobre su aparato. Es decir, de la misma manera que el tac-tac del telégrafo designa a distancia de millares de leguas sobre una tira de papel los signos reproductores del despacho, de la misma manera nosotros también comunicamos a través de distancias inconmensurables, que separan el mundo visible del mundo invisible, el mundo inmaterial del mundo encarnado. Lo que nosotros queremos enseñaros por medio del aparato medianímico. Pero también así como las influencias atmosféricas obran y turban a menudo la transmisión del telégrafo eléctrico, la influencia moral del médium obra y turba algunas veces la transmisión de nuestros despachos de ultratumba, porque nos vemos obligados a hacerles pasar por un ambiente que les es contrario. Sin embargo, esta influencia se anula por nuestra energía y nuestra voluntad, y ningún acto perturbador se manifiesta. En efecto, los dictados de una alta importancia filosófica, las comunicaciones de una perfecta moralidad, son transmitidas algunas veces por médiums poco a propósito, para estas enseñanzas superiores. Mientras que por otro lado, se transmiten algunas veces comunicaciones poco edificantes por conducto de médiums que se avergüenzan de haberles servido de conductor. En tesis general, se puede afirmar que los espíritus semejantes llaman a sus semejantes, y que rara vez los espíritus de pléyades elevadas se comunican por aparatos malos conductores, cuando tienen a la mano buenos instrumentos medianímicos, buenos médiums, en una palabra. Los médiums ligeros y poco formales llaman, pues, a los espíritus de la misma naturaleza. Por esto sus comunicaciones están llenas de elogios, frivolidades, ideas sin continuidad, y a menudo muy heterodoxas, espiritísticamente hablando. Ciertamente pueden decir y dicen algunas veces cosas buenas. Pero sobre todo en este caso es menester practicar un examen severo y escrupuloso. Porque entre estas cosas buenas, ciertos espíritus hipócritas insinúan con habilidad, y con una perfidia calculada hechos calumniosos y aserciones mentirosas, a fin de engañar la buena fe de sus oyentes. Entonces debe uno quitar, sin consideración, toda palabra, toda frase equívoca, y no conservar del dictado, sino lo que la lógica acepta, o lo que la doctrina ha enseñado ya. Las comunicaciones de esta naturaleza solo son temibles para los espiritistas aislados, los grupos recientes o poco instruidos. Porque en las reuniones en que los adeptos están más adelantados o han adquirido la experiencia, el grajo que se adorna con las plumas del pavo real es siempre irremisiblemente despedido. No hablaré de los médiums que se complacen en solicitar y escuchar comunicaciones obscenas. Dejemos que se complazcan en la sociedad de los espíritus cínicos. Por los demás, las comunicaciones de este orden por ellas mismas buscan la soledad y el aislamiento. En todo caso, solo podrían despertar el desdén y el disgusto entre los hombres de los grupos filosóficos y formales. Pero donde se hace sentir realmente la influencia moral del médium, es cuando éste sustituye sus ideas personales a las que los espíritus se esfuerzan en sugerirle. Igualmente, cuando saca de su imaginación teorías fantásticas que él mismo cree de buena fe que resultan de una buena comunicación intuitiva. En tal caso puede entonces hacerse la apuesta de 1000 contra 1 que esto solo es el reflejo del espíritu personal del médium. Acontece también el hecho curioso de que la mano del médium se mueve algunas veces casi mecánicamente impulsada por un espíritu secundario y burlón. Contra esta piedra de toque, vienen a estrellarse las imaginaciones ardientes. Porque arrastrados por el ardor de sus propias ideas, y por el oropel de sus conocimientos literarios, los médiums desconocen el modesto dictado de un espíritu prudente. Y abandonado la presa por la sombra, lo sustituyen por una paráfrasis pomposa. contra este escollo terrible, vienen igualmente a estrellarse las personalidades ambiciosas que, en defecto de comunicaciones buenas que los espíritus buenos les rehusan, presentan sus propias obras como obra de los mismos espíritus. Aquí tenéis por qué es preciso que los jefes de los grupos espiritistas estén dotados de un tacto exquisito y de una rara sagacidad para discernir las comunicaciones auténticas de aquellas que no lo son, y para no herir a aquellos que se hacen ilusión a sí mismos. En la duda abstente, dice uno de vuestros antiguos proverbios. No admitáis, pues, sino aquello que tenga para vosotros una evidencia cierta. Desde que aparezca una opinión nueva, por poco que la creáis dudosa, pasadía por el tamiz de la razón y de la lógica. Lo que la razón y el buen sentido reprueban, rechazadlo con vigor. Más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira, una sola teoría falsa. En efecto, sobre esta teoría podéis edificar todo un sistema que se derrumbaría al primer soplo de la verdad como un momento construido sobre la arena movediza. Mientras que si hoy rechazáis ciertas verdades porque no se os demuestran lógica y claramente, muy pronto un hecho brusco o una demostración irrefutable vendrá a afirmaros en la autenticidad. Sin embargo, acordaos, oh espiritistas, que para Dios y para los buenos espíritus no hay nada imposible, sino la injusticia y la iniquidad. El espiritismo está bastante esparcido ahora entre los hombres y ha moralizado suficientemente a los adeptos sinceros de su santa doctrina para que los espíritus no se vean precisados a emplear los malos instrumentos de los médiums imperfectos. Si pues un médium cualquiera que sea da un legítimo motivo de sospecha por su conducta o sus costumbres, por su orgullo, por su falta de amor y caridad, rechazad sus comunicaciones, porque hay una serpiente oculta en las matas. Aquí tenéis mi conclusión sobre la influencia moral de los médiums. Erasto.